una guía de práctica clínica a la vez. Yo soy Héctor Guzmán, soy tu anfitrión, soy médico, profesor y en este espacio yo te comparto en esta serie en particular, megaserie en Enanflash, cada día de lunes a viernes tienes un episodio nuevo de los temas más relevantes para tu preparación para el examen nacional de residencias médicas. Quédate aquí con nosotros, no te olvides de suscribirte, dejar una reacción o dejar 5 estrellas si nos estás escuchando en streaming, en audio. Dejar también ahí tus comentarios es muy valioso para nosotros, para el equipo, porque así te podemos brindar mayor información, mejor información académica y ayudarte así en tu proceso de formación. Bien, estamos con mordedura de arañas, arañas venenosas. La guía de práctica clínica que estamos revisando es diagnóstico y tratamiento de mordeduras por arañas venenosas. Se trata de una guía del año 2011, así es que vámonos de lleno. Por definición, obviamente tenemos que se trata de una lesión cutánea provocada por la mordedura de araña seguida de la inoculación de sustancias tóxicas que dañan, que lesionan el tejido. No hay más, te pica una araña, te inyecta su veneno y te causa daño. Así de fácil. Puntos claves de epidemiología. En México hay 50 familias con 1.600 especies. Es un mundo de arañas, pero evidentemente hay unas que son más importantes que otras en el aspecto de este, pues a nivel de salud, a nivel de generar problemas. Ok, las más importantes en México son la familia Pteridae, donde encontramos al género Lactrodectus, y la familia Loxocelidae, donde encontramos al género Loxoceles. Y aquí ya te irás recordando un poquito de estas dos, de estos dos géneros. Ahorita vamos a mencionar la especie. Y es importante mencionar que existen al año aquí en México hasta 5.000, de 3.000 a 5.000 accidentes anuales. Bien, entonces, ¿de qué arañas estamos hablando? Aquí empezamos a hablar de etiología. Si por un lado vamos a tener a Loxocelismo, Loxoceles, las arañas de esta especie, y por otro lado vamos a tener a latrodectismo, estas palabras que utilizamos para definir una intoxicación por cada una de estas dos de estos dos géneros, ¿ok? Cada uno los vamos a mencionar de forma específica. Primero, loxocelismo es generado por la araña Loxoceles reclusae. Ese es el nombre de binomio que recibe la especie. Y esta es la araña violinista, ¿sí? Acuérdate, Loxoceles reclusae. Es una araña muy pequeñita. De hecho, es difícil de distinguir. Yo, para serte franco, nunca he visto, y si la he visto, no la he podido distinguir. Es una araña muy pequeña, color café, de 8 a 15 centímetros. ¿Y por qué se llama violinista? Pues porque su característica es que en el cefalotórax, en la parte posterior de su cuerpo, existe una cutícula en forma de violín invertido. Así se le refiere, violín invertido. El envenenamiento más común por esta araña es local o cutáneo, ¿sí? Y esto es a causa de esfingomielinasa D, ¿sí? Que actúa sobre la esfingomielina de la membrana de los eritrocitos. Y aquí te tengo una mnemotecnia, que nada más te voy a dar mnemotecnia para Loxoceles para que lo recuerdes. ¿Te acuerdas de este personaje Loxo o Lotso? De Toy Story 3. Bueno, lo que puedes hacer para recordar Loxocelismo es imaginarte a Lotso, que se encuentra en la cárcel porque es muy malo, ¿sí? Y que está tocando el violín, ¿sí? Mientras le están tomando la presión con un esfigmomanómetro, ¿sí? Ya tienes la imagen. Lotso en la cárcel tocando el violín mientras le están tomando la presión. ¿Para qué toda esta mnemotecnia? Pues para que te acuerdes que el loxocelismo, Loxo, ¿sí? Es provocado por la Loxoceles reclusae. Reclusae habla de cárcel, ¿sí? Y es una araña, es la araña violinista. Y la toxina que utiliza es la esfingomielinasa, por eso es la esfigmomanómetro, ¿no? Estoy seguro que no te vas a olvidar con esa mnemotecnia si la repites y le das un poco de sentido a tu cabeza, o en tu cabeza más bien. Muy bien, entonces vamos a pasar a la otra. Latrodectismo es generado por la especie Lactrodectus mactans, ¿sí? Que es la araña capulina o viuda negra. Igual ahí te puedes imaginar, de hecho, pues por eso surgen estos nombres a nivel de biología, ¿no? Mactans lo puedes relacionar con viuda negra porque las viudas matan a su pareja y pues bueno, esto hace la araña capulina viuda negra. De hecho, evidentemente, pues la hembra es la responsable de la toxicidad y esta tiene unas características también muy, muy, pues muy llamativas, ¿no? De hecho, a esta sí, yo te puedo decir personalmente que me he encontrado por lo menos 3 en mi vida. Y obviamente no hemos tenido algún incidente por ahí, pero sí la he visto en vivo y cuando la veas, no hay pierde. Así como se ven las fotografías, así la vas a identificar. Es una araña con un color negro muy brillante y en su cutícula, en el torso, tiene una forma de reloj de arena, así lo describimos siempre, y este es de color rojo, ¿sale? Esa es la característica física. ¿Cuál es la toxina que utiliza esta araña? Es la alfa-latrotoxina, que al actuar en las fibras nerviosas libera neurotransmisores, norepinefrina, dopamina, acetilcolina, y esto es la causa de todas las características clínicas. Muy bien, entonces vamos a mencionar primero Loxosceles. Dijimos que generalmente es cutáneo, entonces el loxoscelismo, que es más frecuente, 90%, el loxoscelismo cutáneo se presenta con eritema, con dolor ardoroso, se describe como quemadura de cigarrillo en el lugar de la mordedura. Hay edema y además se presenta una vesícula hemorrágica rodeada de piel pálida, ¿sí? Recuérdalo porque es muy característico, ¿sí? También se puede generar, puede presentarse fiebre y eritema generalizado. Al tercer cuarto día de esta lesión se forma una placa libedoide y también se presenta el signo rojo, blanco, azul y firme o tiro al blanco, que es un eritema con isquemia y necrosis en la región. Se presenta concéntricamente estos cambios de color, por eso tiro al blanco, rojo, blanco y azul de forma concéntrica. Y esto se presenta en las primeras 48 horas, loxoscelismo cutáneo. Ahora, la siguiente característica o presentación clínica es loxoscelismo cutáneo visceral, donde ya hay signos sistémicos y estos aparecen en las primeras 24 o 48 horas. Hay alteraciones hematológicas y renales que pueden llegar a ser insuficiencia renal, anemia hemolítica, rabdomiólisis. Ojo con esto. Coagulación intravascular diseminada, por lo tanto, de hecho, estas dos últimas son la causa de muerte. Insuficiencia renal aguda por la rabdomiólisis, que recuerda que es una liberación de proteínas que pueden llegar a acumularse en la membrana basal glomerular y generar una obstrucción en la filtración glomerular y esto llevar a la insuficiencia renal aguda. Y también por la coagulación, coagulación intravascular diseminada, esta suele ser las dos causas de muerte. Por otro lado, esto es loxoscelismo, ¿ok? La araña violinista. Por otro lado, tenemos el latrodectismo. En este caso, hay un periodo de incubación del veneno. La toxicidad sistémica se va a observar pasado este periodo de incubación de 30 minutos a 2 horas. En el 90% de los casos hay dolor y su intensidad aumenta con el tiempo. También se presentan síntomas autonómicos, sudoración profusa, fiebre, prurito en el área de afectada, y así como edema local. Pero también podemos tener por la neurotoxicidad espasmos musculares, dolor abdominal, hipotensión seguida de hipertensión. Y característico, se menciona en los libros, risa sardónica. Bien, hasta ahí con la clínica. Diagnóstico evidentemente es clínico completamente, por eso debe estar muy preciso en las dos diferencias, ¿no? De lo que genera todo lo que dijimos, nos va a hacer diferencial entre saber si es una araña u otra. Y es importante saberlos, por supuesto, porque de ello va a depender el manejo. Idealmente, el diagnóstico implicaría una prueba ELISA para detección específica de la toxina, pero evidentemente, pues en nuestro medio no se realiza de esa forma. Y si me lo permites decírtelo, pues el hecho de ser muy clínicos nos da a veces muchas ventajas. Bien, entonces, para finalizar el tratamiento, vámonos con tratamiento para loxoselismo. Primero, hielo local. Segundo, hay que tener la herida limpia y establecer inmovilización, y se pueden utilizar esteroides, pero solo en caso de un loxoselismo cutáneo visceral, ¿sí? Se recomienda también la vacunación con la antitoxina tetánica, y además en estas lesiones hay necrosis, entonces la resolución o la limitación de la necrosis se puede ver hasta las 8 semanas. Entonces, estos pacientes pueden requerir tratamiento quirúrgico para debridar toda esta necrosis, todo este tejido muerto, pero esto se debe resguardar. Todos estos cuidados se deben de hacer en este periodo de 2 a 8 semanas hasta ver la limitación de la lesión de la necrosis para posteriormente hacer un debridaje quirúrgico. Y también, por último, el uso de Dapsona, que es un antibiótico, a 1 miligramo por kilogramo día es recomendable, y esto se utiliza en 2 dosis por 10 días. Bueno, en la parte de faboterapia, solamente quedarte con el antídoto específico, que es el llamado Reclusmin, que es un faboterápico polivalente anti-loxoceles. Y pues se utiliza de acuerdo al tipo de evolución. Yo no quiero profundizar en esto en este momento porque te puedo confundir. Simplemente se utiliza de forma específica y de acuerdo al proceso de evolución. Suele ser difícil, este es el reto quizá al momento del tratamiento. Sin embargo, si tú tienes una clínica adecuada, vas a tener un tratamiento pues lo más preciso que se pueda, ¿sí? Ahora, por parte del actrodectismo, se utiliza el favoterápico Aracmin Plus. Ese es el nombre para el antídoto contra viuda negra. Y se utiliza, la indicación es más sencilla, si te la menciono, se utiliza un solo vial que contiene 2.5 mililitros de antiveneno para cualquiera de las intoxicaciones leve, moderada y severa. Se pasa en una infusión en 15 a 20 minutos, diluido en 30 mililitros de solución salina. Y pues también se puede aplicar o se debe aplicar una segunda dosis después de 2 a 4 horas si las manifestaciones persisten. Con eso acabamos el tema del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Nuevamente, un tema de toxicología bastante frecuente de preguntar, bastante frecuente para que seas evaluado y para que lo revises en el ENARM. Sin más, hasta aquí dejamos el capítulo del día de hoy. Yo me despido, soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima. No te olvides de suscribirte y de recomendarnos si te gustó este material. Déjanos un like, déjanos tus comentarios y con mucho gusto yo personalmente te voy a responder. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.